Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Romanos, capítulo 9, en nuestras Biblias. Vamos a leer del versículo 13 al 18. Romanos capítulo 9, versículo 13, está conmigo. A unos sí, a otros no. Así se llama el mensaje de esta hora. A unos sí, a otros no. Dice la palabra del Señor en el versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Cuál es la respuesta del apóstol? En ninguna manera. ¡Qué rápido van! ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dicen que un domingo por la mañana estaba lloviendo muy fuerte. Y un hermano llamado Juan iba en su carro. Llevaba a unas personas al templo, pero tenía un espacio libre en su carro. Y pasando cerca de una parada de buses, vio que habían tres personas que se estaban cubriendo con una sombrilla. Las tres personas iban para la misma iglesia. Él tenía un espacio en su auto. Entre las personas estaba una hermana que se llama María, que es una hermana que sufre de artritis. Y cuando llueve y hace frío, pues le duele más a la señora. Ella estaba en la parada de buses. También estaba un diácono que había ayudado mucho a este hermano Juan en momento de necesidad. Y la tercera persona que estaba bajo la sombrilla en esa parada de autobuses era una muchacha llamada Martita. Este Juan había estado interesado en esta muchacha Martita, pero no se había presentado la oportunidad de hablar con ella. Él se detiene frente a la parada de buses. Tiene un espacio en su carro nada más. ¿A quién va a llevar? ¿Cuántos creen que va a llevar a la señora que tiene artritis? A ver. ¿Cuántos creen que va a llevar al diácono que le ayudó en un momento de necesidad? ¿Cuántos creen que se va a llevar a Martita? Esto es lo que hizo Juan. Se bajó del carro, ayudó a la señora enferma a subir al asiento vacío. Le dio las llaves al diácono y le dijo, usted maneja el carro. Y yo me quedo debajo de la sombrilla con Martita. El versículo que hemos leído dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este pasaje de la Escritura es una referencia que aparece en Malaquías capítulo 1. El pasaje nos obliga a hacernos dos preguntas. Primero, ¿Por qué Dios escoge a unas personas y a otras no? Y en segundo lugar, ¿puede Dios aborrecer a alguien? De acuerdo a lo que dice esta porción de la Escritura. Claro, usted ha aprendido en esta iglesia que todo texto tiene un contexto. Y que para poder entender un texto es importante entender el contexto de la Escritura. En este pasaje, Dios está refiriéndose prácticamente a la descendencia de Esaú, que es la tierra de Edom. Los descendientes de Esaú fue Edom, y Edom se apartó de Dios completamente. Es más, Edom llegó a ser parte de los enemigos del pueblo de Dios. Esa expresión "a Esaú aborrecí" verdaderamente debería de interpretarse de esta manera: a Jacob escogí y a Esaú rechacé. Es la manera como debería de entenderse. No tanto aborrecer, Dios no aborrece a las personas, Dios aborrece el pecado, nada más. Pero es decidir por una persona en lugar de la otra. De hecho, lo interesante de la situación es que Dios escogió a Jacob aún antes de nacer. Lo que implica que Jacob no había hecho ninguna obra como para decir, ¿sabe qué? Voy a escoger a este en lugar del otro por lo que ha hecho. Los escogió desde antes. Ahora, esto es un asunto de soberanía. Dios es el creador, el sustentador, Él es el soberano absoluto de todas las cosas y tiene el derecho, porque Él es Dios, a elegir quién o qué cosa va a usar para sus propósitos, para su reino y para su gloria. Él es Dios. Él puede decir a este sí, a este no, porque Él es Dios. ¿Por qué tiene misericordia con uno y misericordia? Nadie es digno de misericordia porque todos somos pecadores. ¿Y quién es el hombre para poder discutir con Dios? Cuando Dios dice a Jacob amé, a Jacob escogí, es porque Dios conoce el futuro y Dios conoce el corazón de las personas. Nosotros no. Nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. Nosotros vivimos por lo que vemos. Solo Él conoce el corazón de la gente. Solo Él. Por eso es que la Biblia dice, no juzguéis. Porque no sabes lo que estás haciendo. No juzgue. De ninguna manera. Ni de una manera positiva, ni de una manera negativa. Ah, esos hermanos son tan lindos. Solo Dios conoce el corazón. Hay personas que son lindas cuando están en la iglesia nada más. Tan pronto salen de aquí se comportan como diablos. Tan pronto salen de la iglesia, viven sus vidas como si no conocieran a Dios en lo mínimo. Pero nosotros juzgamos por lo que vemos. Ah, mira qué familia, mira qué pareja más linda, sí. No se han hablado en toda la semana. Pero como quieren aparentar lo que no es, cuando llegan a la iglesia, entonces hacen cara bonita por aquí, cara bonita por allá. Y nosotros juzgamos por lo que vemos. Dios es el único que conoce los corazones. En muchas ocasiones yo he dicho que los creyentes somos llamados a aceptar la soberanía divina. No todas las cosas van a ser como nosotros quisiéramos que sean. Pero Dios sigue siendo Dios y Él sabe por qué hace las cosas. Dios no nos dejó todas las respuestas a las preguntas que tenemos. Pero Dios escogió a Moisés en lugar de Faraón. Dios escogió a Israel en lugar de Egipto. Dios escogió a Isaac en lugar de Ismael. Ah, ¿y por qué? Y cuando usted pregunta por qué, Dios le contesta y dice, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Acaso el barro le puede decir al alfarero, ¿y tú por qué me haces así? ¿Quién tiene potestad sobre quién? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Dios puede hacer como Él quiere. Ahora, vamos a partir de una premisa, como hemos estado haciendo en estos días. Jeremías 17:10 dice de la siguiente manera. Con J-E-R-E-M-I-A-S. Ahí está. Gracias, papayito. ¿Qué dice el versículo? Yo, Jehová, escudriño el qué? La mente. Prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Por qué a unos sí, por qué a otros no? Amados míos, mira, yo no tengo todas las respuestas habidas y por haber, quisiera. Tengo años queriendo profundizar en estos temas. No solamente he estudiado la inclinación que yo tengo, sino también cuáles son los puntos de vista de otras corrientes teológicas con relación al tema. Pero llego a la conclusión que mencioné hace un instante. Solo Dios sabe qué va a pasar el día de mañana. Es más, déjame decirte algo. Fíjate lo delicado que es esto. Si las estadísticas no se equivocan, algunos de ustedes van a abandonar el Evangelio en los próximos 12 meses. ¿Seré yo, Señor? ¿Por qué? Porque cara vemos. Hay personas que están sentadas en este momento en estas sillas, pero condicionalmente. Condicional. Y Dios no busca adoradores condicionales. Dios busca adoradores incondicionales. Yo estoy aquí, pero mientras vean alguna cosa que está fuera de lugar, mientras vean alguna situación que no les gusta, mientras pasa algo que va en contra de, ya no vengo más a la iglesia. ¿Sabe qué es lo lindo de todo esto? Que Dios conoce el corazón. Que Dios conoce el corazón, Dios conoce la mente. Ahora, lo que sí yo he podido percibir a lo largo de una vida, son las siguientes cosas que te voy a mencionar. Son 142, pero la bajé a 6 nada más por el tiempo. O 7, rapidito. En primer lugar, lo que sí entendemos nosotros es esto, que el corazón del hombre por naturaleza es rebelde. ¿Ok? Eso sí, todos nosotros. El corazón del hombre por naturaleza es rebelde. Y vamos a encontrar cantidad de versículos en la Biblia que nos hablan acerca de la rebelión. De los pecados de mi juventud, no te acuerdes. De mis rebeliones, no te acuerdes, dijo David. Es decir, la Biblia dice también en Proverbios que el hombre trae, el joven, el niño, dice en otras versiones, trae atada la rebelión en el corazón. De que somos rebeldes, somos rebeldes. Es por eso que antes de aprender a decir sí, los niños aprendemos a decir no. No calle. ¿Vaya ni otra cosa? No. Nadie le enseña cosas malas a sus hijos cuando están creciendo y se las aprenden todas. La rebelión viene atada en el corazón del hombre. Ahora, hay un pasaje de la Escritura en Mateo 21:28. Vamos a ir rapidito, papadito, ¿viste? Pedirle a Dios que te ayude con esto, ya, porque te voy a presionar. Mateo 21:28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Fue lo que le dijo el padre. ¿Qué contestó? No quiero. ¿Pero después qué? Arrepentido. Entonces, si usted puede ahí, señor, ponga arrepentido. ¿Qué hizo? Fue. El siguiente versículo dice, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, hijo, ve a trabajar a mi viña. Respondiendo dijo, sí, señor, voy. ¿Y qué pasó? No fue. Entonces, la rebelión está atada en el corazón del hombre. Pero escúchame esto. Hay personas que se arrepienten y hay personas que no se arrepienten. Y eso solamente Dios lo conoce, Dios lo sabe. Usted puede decir lo que se le antoje su santa gana, pero Dios conoce la mente y el corazón, y Dios sabe si usted está arrepentido de cosas o le da igual. Hay personas que han llevado a juicio, que han sido serial killers, que han matado a cantidad de personas, y cuando los ponen ellos en el juicio y les pregunta si se arrepienten, dicen, no se arrepienten en absoluto. y les dan cadenas perpetuas por eternidad en una cárcel. Pues el evangelio tiene que ver con arrepentimiento. Errores los hemos cometido todos, pecados los hemos cometido todos, pero no todo el mundo se arrepiente. ¿Por qué razón, pastor? Porque el que se arrepiente, se aparta. El que se arrepiente, se aparta. El que se arrepiente, se esfuerza y dice, ¿sabe qué? No más. Esto de la rebelión, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Porque hay personas que dan la impresión de que se han arrepentido, pero verdaderamente no se han arrepentido. ¿Por qué? Porque la siguiente semana vuelven a hacer lo mismo. ¿Usted le llama eso arrepentimiento? Eso no es arrepentimiento. Entonces, no hay un arrepentimiento genuino. Y cuando vemos nosotros en el, fíjate, cuando vemos en esta porción de la Escritura, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Bueno, yo le eché un vistazo y me fui y revisé por todas las cosas y digo, Señor, pero Israel también pecó. Israel hizo un becerro. Israel dijo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Edom hizo lo mismo en el caso de los descendientes de Esaú. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que Judá se arrepintió y Edom no se arrepintió. Y aquí hay personas que no están arrepentidas. ¿Por qué? Porque siguen en lo mismo. ¿Y por qué a unos sí, por qué a unos no? Nosotros no podemos juzgar a nadie. Usted no puede decir, ese hombre no es salvo, esa mujer no es salvo. Usted no puede decir eso porque a usted no le compete tal situación. Eso es en las manos del Señor. Pero Dios, Él sí sabe. Usted roba y viene y escucha la palabra del Señor y se va de aquí y sigue robando mañana. Eso no es arrepentimiento. Usted que está viviendo en relación libre con su marinovio, ¿usted cree que eso es arrepentimiento? No, usted puede decir todo lo que usted quiera. Usted puede hablar todo lo que usted quiera. Allá hay uno que pesa la mente y el corazón. Y él sabe que arrepentimiento no hay. Porque si hubiera arrepentimiento, le diría a su marido o le diría a su mujer, mira, ¿sabes qué? La estamos regando, hombre. Esto no está bien. Pongamos las cosas en su lugar. Pongamos las cosas como deben ser. Resolvamos esto. Pero ¿saben qué? Ni les molesta un mínimo, ni un nada. Y vienen y escuchan y se van. 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 Porque unos sí, porque otros no. Solo Dios lo conoce. Solo Dios sabe quién es aquel que dice, no, you know what? Mi vida tiene que ser distinta, mi vida tiene que ser diferente. Porque de lo contrario, si no hay una transformación, si esta palabra no transforma tu alma, si esta palabra no transforma tu vida, si esta palabra no transforma tu mente, entonces quiere decir que no hay un arrepentimiento genuino. ¿Qué le pasa a usted con ese hijo que está metido en las drogas? Y le dice, mamá, mira, déjame quedarme en la casa, por favor. Y usted tiene otros niños pequeños. Y usted dice, no, yo no, mira, entendeme, no quiero que te quedes en la casa. Tengo otros hijos pequeños, tus hermanos te ven. No, mamá, mira, yo te prometo que nunca más le vuelvo a meter más a esa cosa. Te prometo, mamá, déjame quedarme en la casa. Y la mamá dice, está bien, te voy a dejar que te quedes, hijo, pero por favor, por amor de Dios. No, no, mamá, mira, voy a conseguir un trabajo, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y chévere, pasa una semana tranquilo y el día sábado el chamaquito está en la casa y la mamá dice, wow, qué bueno. Pero 3 días más tarde y fulanito salió y regresa 3 días después y regresa mal. Y usted dice, pero si me dijiste que ya no. No, mamá, déjame entrar, a partir de ahora ya no. ¿Y eso cuántas veces lo he escuchado? Y lo escucha una vez, y lo escucha otra vez, y lo escucha. ¿Usted cree que ese joven verdaderamente está arrepentido? Y si necesita ayuda, hay que buscar ayuda. Pero para buscar ayuda, hay que estar arrepentido. Y ese es un problema serio, y solamente Dios conoce quién verdaderamente sí y quién no. En segundo lugar, primero, mantenga eso, rebelión que tiene que ver con arrepentimiento. En segundo, Salmo 10:4, leo para ustedes, rapidito. Dice, el malo por la altivez de su rostro. ¿Qué dice? No busca a Dios. Por naturaleza, el hombre, la rebelión en el corazón, por naturaleza. Segundo lugar, por naturaleza, el hombre no busca a Dios. Hermano, es rarísimo que usted le pregunte a una persona, ¿y usted cómo llegó a la iglesia? Ah, no, yo me levanté un día con un deseo de buscar a Dios usted. Eso no pasa, hermano. Eso es raro. Y luego dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Isaías 31:1. Te tengo nervioso, ¿verdad? Y aún así, ahí está. Ay de los que, mire usted, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Dios sabe. Mira, hay personas, hermano, y escucha esto, porque Dios lo sabe. Por eso es que ahora yo veo al pueblo del Señor, hermanos lindos, queridos, por los que yo toda mi vida pondría mis manos al fuego. Hoy no las pongo, pero ni siquiera al sol, mijo, oye, por ellos. Por una sencilla razón, porque me he llevado chascos por esta situación. Dios sabe, en medio de una necesidad, ¿a quién busca usted? Hay personas que no buscan a Dios en una necesidad. ¿Sabe qué es lo que buscan? Ahogar sus penas con el alcohol. Entonces se buscan a otro cuate para irse los dos a ahogar las penas. ¿Buscó a Dios en medio de su necesidad? ¿Buscó a Dios en medio de su problema? ¿Buscó a Dios cuando usted lo necesitaba? ¿Qué fue lo que buscó? Y Dios sabe y Dios conoce el corazón. Es por eso que si a la vuelta de 2 años, 5 años, 10 años, ya no te vemos aquí. ¿Sabe por qué? A mí se me hace fácil decir, esto iba a pasar un día. Hay hermanitos lindos, queridos, muy cercanos, que yo le digo, mira fulano, hay que tener cuidado con fulano de tal, no anda bien. Como si, no anda bien. En medio de su necesidad, no busca a Dios. Hay personas que no buscan al Señor, y Dios lo sabe. Y Dios lo sabe. Yo no, usted tampoco, pero Él sí. ¿Y por qué unos sí y por qué otros no? Porque el amor a ellos mismos, el amor a sus propios intereses, porque su egoísmo es mucho más grande que la obediencia a la palabra del Señor. No buscan a Dios. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Mire usted. Descienden a Egipto para buscar ayuda en lugar de buscar al Señor. Confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Y Dios eso lo conoce. Dios eso lo sabe. Por rebelión, por naturaleza el hombre rebelde, por naturaleza el hombre no busca a Dios. Y Dios sabe el que lo va a buscar y el que no. Por naturaleza el hombre prefiere la razón por encima de la fe. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, escuche esto por favor, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus ¿qué? En sus razonamientos y su necio corazón fue lleno de tinieblas, fue entenebrecido. Prefieren la razón por encima de la fe. Yo conozco gente así. Yo conozco personas que, porque dice, habiendo conocido a Dios, ¿y sabe por qué no viene? Dice, ah, no, yo para ser igual que otros hermanos, mejor no voy. No, ¿y para qué voy a ir si tal cosa? ¿Y para qué voy a ir si tal otra? ¿Y para qué voy a ir si esto? ¿Y para qué voy a ir si lo otro? ¿Sabe por qué? Porque esta palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted pone la razón por encima de la fe, mi querido hermano, tarde o temprano, usted va a desaparecer del mapa del Evangelio. ¿Por qué? Porque su razón está por encima. Yo tengo espositas aquí que sus maridos siempre están razonándolo todo. Es que yo no estoy de acuerdo con eso. Es que a mí no me gusta tal cosa. Es que tal cuestión aquí. Es que tal cuestión allá. Es que esto. Es que lo otro. Es que aquí. Es que allá. ¿Y la fe usted? ¿Y la fe? Por naturaleza, el hombre pone la razón. ¿Pero sabe qué significa esto? Significa justificarse nada más. Para seguir viviendo su vida. Porque la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En la nueva traducción viviente, ese versículo que tiene enfrente dice, de hecho, sin fe, perdón, el Hebreos 11:6, De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Buscar a Dios tiene que ver con eso. Buscar a Dios tiene que ver con eso. Yo voy a buscar a Dios sin importarme el resto. Si usted sigue caminando, aleluya. Si usted se queda atrás, yo le voy a animar a que siga caminando. Pero hermano, yo no me voy a quedar atrás por culpa de una persona o de la otra. No, si yo hubiera hecho eso, yo no estaría en el Evangelio ahora. No estaría en el Evangelio. Y esto, Dios lo conoce. Nosotros, es que hablar es bien fácil, pero vivirlo, eso es lo complicado. Porque vivirlo tiene que ver con decisiones drásticas en la vida cristiana. Tiene que ver con convicciones firmes de decir, ¿sabe qué? Así son las cosas. Por naturaleza, rebelión, Dios sabe quién es el que se arrepiente y quién no, porque Él dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Por naturaleza, el hombre no busca a Dios. Dios sabe quién va a buscar al Señor. En medio de su necesidad, en medio de su problema, Dios lo sabe. Tercer lugar, la razón por encima de la fe. Dios sabe quién a toda costa va a poner la fe por encima de la razón. Yo no puedo estar en ninguna mesa sentado donde se esté hablando en contra de Dios y en contra de la fe. No, señor. Mucho menos en contra de la iglesia. No. Yo la iglesia yo la defiendo con capa y espada. Aunque la gente anda haciendo cosas que no debería de hacer, no es correcto, ni tampoco estoy diciendo que está bien hacer eso, pero la iglesia la defiende. No he permitido, alguna vez estaba en una reunión con unos señores en un consulado y había una gente malcriada en ese lugar y diciendo vulgaridades. Yo me levanté y le dije, nos vemos. ¡Ah, se enojó el pastor y que no sé qué y que no sé cuándo! Con una sonrisa dije, nos vemos. No le voy a entregar las perlas a los cerdos, de ninguna manera. Vayan a hablar de su abuela, no del Evangelio. Vayan a hablar de lo que sea, no de Dios. No de la iglesia, no señor. De ninguna manera, de ninguna forma. Por naturaleza, al hombre no le gusta que lo corrijan. No quiere que le digan qué hacer ni cómo hacer las cosas. No le gusta. Por naturaleza. A ver, dígame, nuestros hijos. Cuando usted los llama y le dice, mira, hijo, mira, ay, ¿qué le dicen? ¿Cómo lo escuchan? Como diciendo, ay, papá, ya vas otra vez, ay, no, ay, no, ay, no. Fíjate lo que dice, ay, no, ay, no, y no saben ni nada. No saben nada. Tragar es lo único que saben. Hasta los calcetines se ponen al revés, los monos. Ahí aparece con un rojo y uno amarillo. ¿Y qué le dicen a uno? Ay, no, ay, no, no, no saben nada, mano. No saben nada de la vida. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que lo corrijan. Y este libro es de corrección. En la multitud de consejeros allá hay seguridades en la Escritura. Este libro es de no hagas aquí, de no hagas allá. Este libro es de cambia esa manera de hacer las cosas. Transforma esto, transforma lo otro. ¿A quién le gusta que le digan eso? En el matrimonio, peor todavía. ¿A qué hombre le gusta que la mujer le esté diciendo, es que vos, no sé qué, no sé cuándo, que aquí, que allá, que esto, que lo otro? Y la Biblia dice, Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. Dígale eso a su marido, dígale eso a su mujer. Es que tú sos muy amargada. Ay, mijo, una cachetada te va a dar. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso te lo dice Dios. O sea, Dios te corrige, a la gente no le gusta eso. Y yo tengo personas aquí que no vienen por eso. Porque no les gusta que Dios, a través de su palabra, corrija sus malos pasos. ¿Sabe por qué? Porque se divierten en sus caminos. Les gusta más. No lo dicen, pero lo disfrutan. Hay personas que disfrutan más estar en una rueda de amigos que estar en la casa del Señor escuchando la palabra. Cuando la Biblia dice que esta palabra es miel a nuestro paladar. Pero no lo disfrutan. Les molesta. Yo puedo ver a la gente desde acá y veo a algunas personas que están inquietas, que están molestas. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Mire usted, ¿a quién le gusta escuchar esto? Y le vamos a ir despacito, fíjate. Comenzamos, adulterio. ¿Quién quiere escuchar eso? Y luego dice, fornicación. Usted que saca a las compañeritas de su trabajo. Usted que tiene amigas con beneficios, porque no hay compromiso. Se las lleva a su cuarto, tiene relaciones sexuales con ellas, vive con ellas. ¿Qué está diciendo el versículo? ¿Y usted cree que a la gente le encanta escuchar estas cosas? Decirle, mire, o cambia usted verdaderamente, o se arrepiente, usted no va a ir al cielo, usted va al infierno. Y está caliente, hermano, ahí. Es que es así. Porque por naturaleza no nos gusta que nos corrijan. Pero Dios sabe quién es aquella persona que tiene un corazón dócil y dice, sí, Señor, tiene razón. Dios sabe quién es aquella persona que viene a la casa de Dios y antes de entrar dice, Señor, háblame el corazón, háblame mi vida. Yo no quiero seguir viviendo de la misma manera que vivo ahora, porque entonces, ¿de qué sirve el Evangelio? ¿De qué nos sirve el Evangelio? Si vamos a seguir igual, cometiendo los mismos errores una vez y otra vez y otra vez, la misma historia, la misma cosa. Por eso es que no salimos del hoyo en el que nos encontramos, porque nos movemos en un mundo espiritual. Piense, la mayoría de problemas que usted tiene en la vida, del tipo que sea, le aseguro que es el producto de un pecado en su vida. Lo que pasa es que usted no relaciona una cosa con la otra. No la relaciona. Usted piensa que aquello es aquello y esto es esto. Es lo mismo. Yo tengo por ahí un sermón que se llama La medicina equivocada. Porque hay personas que están batallando con un problema grande en su vida, pero están desobedeciendo en un área. Usted resuelve el problema de desobediencia que tiene con Dios y a la vuelta de un tiempo se da cuenta que Dios le resuelve el otro problema que tenía usted de salud o problema financiero o un problema diferente. Porque nos movemos en un mundo espiritual y Dios tiene maneras de llamar la atención. Dios tiene forma de decir, hey, eso no está bien. Hay personas que aprecian, atesoran los valores espirituales. Y hay otros que menosprecian los valores espirituales. Y eso solamente Dios lo sabe. Mateo 6:33, ¿qué dice? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero Dios sabe que aquí, en esta iglesia, hay personas que atesoran los valores espirituales. Y hay personas que los desprecian, los menosprecian. ¿Se acuerda usted que Esaú cambió su primogenitura? ¿Por qué? Por un plato de lentejas. ¿Se acuerda usted que Marta estaba molesta porque su hermana no le ayudaba a preparar las cosas para Jesús? Hay personas que si este día les hubieran dicho tiene que trabajar, se van a trabajar. Porque menosprecian las cosas espirituales. Si lo invitan a un almuerzo chuco, allá van. Está como que están muertos de hambre. Allá van a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que...? Y una comidita menos que tienen que pagar. ¡Qué bajeros! No confían que Dios les puede dar un manjar todos los días. Pero allá por eso digo, hay personas que vienen a la iglesia porque no los han invitado a otro lado. No porque ya estuvieran. Y Dios sabe lo que estamos acá. ¿Quién valora, quién atesora las cosas espirituales? Dios sabe quién es aquel que le dice a su empleador, no, señor, yo domingo no le trabajo. Pues entonces le quito el trabajo, pues quítemelo, señor, quédese con su trabajo. Pero ¿sabe qué? Donde quiera que yo voy, llega la bendición. Esa es la convicción, donde quiera que yo voy, llega la bendición en el nombre de Jesús. Porque soy un hijo del Señor. Pero es que no me puedes trabajar así, pero ¿sabe qué? Yo no le robo a usted. Yo oro por su negocio para que Dios lo prospere. Yo pido a Dios que lo bendiga a usted, que bendiga a su familia, que otro empleado va a hacer lo mismo que yo hago por usted. Ninguno. Convicciones, amados míos. Pero usted prefiere quedarse trabajando por $8 el día domingo. Dios sabe quién valora, quién atesora lo espiritual y quién no. Y por eso nos preguntamos, ¿y por qué unos sí y por qué otros no? Dios conoce quiénes son los que se pueden humillar y quiénes nunca se van a humillar en la vida. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Hay personas que tienen un orgullo tan grande, pero tan grande, no, que se van a andar humillando ellos. Ni el diablo se humilló siquiera. Dios sabe quién es aquel. Y mira, Dios siempre toma la iniciativa en todas las cosas con nosotros como sus hijos. Y algunos de los que estamos acá hemos sido personas rebeldes. Hemos sido personas que por naturaleza no buscamos a Dios. Siempre hemos puesto la razón por encima de la fe. Muchos de los que estamos acá hemos sido ese tipo de personas de las que hemos hablado. Pero Dios nos tocó el corazón. Dios nos tocó el corazón y nos llevó a tal grado y nos llevó a un punto donde entendimos el mensaje y una persona tan grosera, una persona tan iracunda, una persona tan dura, Dios le doblegó ese corazón y ahora llora con una facilidad. Yo conocí a un hermanito lindo, querido, hace mucho tiempo, un hombre duro, fuerte. Y ese hombre se convirtió al Evangelio y me dice, pastor, dice, yo estoy preocupado porque fíjate que yo, antes de conocer a Dios, que yo iba a derramar una lágrima. No, hombre, si se murió mi mamá, pastor, me dijo, yo ni lloré siquiera. Yo la enterré y ni modo, la vida sigue. Pero ahora, desde que me entregué al Evangelio, todo me dan ganas de llorar. ¿Será que me estoy haciendo mariquita? Me dijo el hombre, porque la verdad es que le digo, no, brother, Dios te ha sensibilizado ahora. Ahora él escucha una necesidad de un hermano y se le salen las lágrimas y dice, pero yo no era así. Es que la transformación de Dios es así, hermano. Dios te cambia el corazón cuando hay disposición. Cuando hay la disposición. ¿Me entiendes? Si usted está escuchando el mensaje, ¿verdad? Y está con esa actitud de que usted lo sabe todo. Está con esa. Y mire, yo cuando yo voy a charlas de pastores, no hay grupo más difícil que los pastores. Porque ellos piensan que lo saben todo. Ellos llegan a una conferencia con una actitud, ¿y qué me va a enseñar este a mí? Con esa actitud. Yo tengo tantos años en el Evangelio, yo aquí, yo allá, yo esto, yo lo otro. Y yo tuve una reunión hace unos meses donde ahí habían profetas, habían, no me acuerdo cuál es la otra cosa, apóstoles. Ay. Y claro, ¿qué les voy a enseñar yo a ellos, verdad? Porque los señores, ellos tienen cita con el Espíritu Santo todos los días, ellos almuerzan con el Padre, ellos cenan con el Hijo, y tienen fiesta con los 24 ancianos todos los días, y un montón de ondas. Entonces, ¿qué les va a enseñar uno a ellos? Llegan con una actitud así, ¿verdad? Es así. Cuando él dice, humíllense. En Belén hay una puerta que le llaman la puerta de la humildad. Que para entrar al lugar donde nació Jesús. ¿Y sabe por qué le llaman la puerta de la humildad? Porque hay que agacharse para entrar. Hay que agacharse. Nadie puede entrar con el gran garbo, con la gran soberbia. No, tienes que agacharse para poder entrar. Es la puerta de la humildad. Y Dios sabe quién es capaz de pagar el precio y quién no. Dios lo sabe. Dios sabe, con esto termino, quién es de corta duración y quién va a ser fiel hasta la muerte. Porque mi hermano, el día que a la ciudad de Vancouver se le ocurra asistir al Redentor, todas aquellas personas que han pasado por acá, no cabemos. Tenemos que ponernos uno encima de otro, mijo. Personas que un día estuvieron y ahora ya no están. ¿Qué dice la palabra? Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Permanecer fundados y firmes en la fe. Apocalipsis 2:10 nos habla, sé fiel hasta la muerte. Por eso dije hace un rato, aquí hay personas en este momento que están aquí de una manera condicional. El día que vean algo que a ellos no les parece, chao. No, si yo antes iba a esa iglesia, mire qué gran pérdida la que hemos tenido. Como que soy yo el que salvo. Si su problema no es ni conmigo ni con la iglesia, su problema es con el Creador de los cielos y la tierra. Pero Dios conoce los corazones. Dios sabe quién es aquella persona que dice, Padre, yo te amo a ti y yo te quiero servir bajo cualquier circunstancia. Bajo la cualquier circunstancia. Sea como sea, el Evangelio es una necesidad. Es una necesidad que llevamos en el alma. Está aquí. Yo necesito de Dios. Yo necesito de la casa del Señor. Yo necesito de esta palabra bendita en mi vida. Y a veces le pregunto a usted, pastor, ¿y por qué uno? ¿No se ha puesto a pensar usted en eso? Este viaje que hicimos a Israel, escuchamos a una señora hablar. Y por cierto, todo el mundo le escuchó. A mí me llamó la atención que todo el mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo, pero es porque estaban escuchando a la señora esta hablar. Porque dejó el micrófono encendido. Y cuando yo escuchaba a esta señora, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Hay personas que hasta en la manera de hablar demuestran su razón por encima de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, hay momentos, mijo, que tenés que cerrarte el cerebro por un instante y dejar que Dios fluya en tu vida. En Dios están las respuestas a todas las incógnitas que tenemos en esta vida. A todas. Y esto a mí, en alguna manera, me responde a muchas de las inquietudes de por qué unas personas sí y otras no. ¿Por qué a este cuate, por más que le demos con la Biblia en la cabeza, no le entra el Evangelio? Por más que le metamos la Biblia en la licuadora y se lo demos tragado ahí como... No le entra. ¿Qué será? ¿Qué pasa? Y es que Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los suyos. Hay personas que son simpatizantes del Evangelio, pero ser simpatizante del Evangelio is not enough. No es suficiente. No es suficiente. Hay que doblegarse al Señor. Hay que entregarse. Hay que lanzarse de cabeza en el Evangelio. De una manera incondicional. Sin ver a la derecha ni ver a la izquierda. Incondicional, porque Él es digno, porque Él es Dios. Y decir, tú mereces, Él es digno de mi alabanza, Él es digno de mi adoración. Podrá pasar lo que pase, hermano, se podrá, lo que se le ocurra, Él es digno de alabanza, es digno de adoración. Y no todas las personas están dispuestas a pagar ese precio. Hay personas que se aman tanto a ellos mismos que ellos nunca van a dedicar al Evangelio lo que dedican para ellos mismos. Nunca. Cuando el Evangelio nos invita a llevar la cruz todos los días. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Yo les he contado a ustedes de mi madre. Que mi madre, ella era iracunda. Mi mamá... Era tremenda mi madre, Dios mío. Yo le tenía pánico a mi mamá, pero pánico. Yo le veía el rostro nada más a ella y con verle el rostro yo sabía si hablar o llorar. Así. Era dura, fue dura mi mamá. Fue dura. Pero el Evangelio la transformó. El Evangelio la transformó. Esa mujer se entregó a Cristo, se entregó al Señor y un día me pidió perdón. Un día me dijo cosas que yo jamás en la vida pensé que saldrían de sus labios. Es más, un día me dijo, yo he escuchado sermones, o los escucho a todos, y un día me dijo, nunca me imaginé que no haber tenido un padre te pudiera haber afectado tanto. Y yo te pido perdón por no haberte dado un padre. Le digo, mamá, pero si es que no es culpa suya. Sí me dijo, pero yo siento la necesidad de decírtelo. En aquellos dorados tiempos, nada. Déjate de mariconada. Esa era ella. Esa era ella. Así, así como lo oye. Que va a andar uno con una cocina y que no vaya a ponerse a llorar porque pácate. Ella era, ¿dónde andabas? Y usted le decía, ¿dónde andabas? Ah, me contestaste y pa, para el otro lado. ¿Que dónde andabas? Te digo. Entonces quedaba, ah, no me vas a hablar. Pácate para el otro. Entonces usted decía, ¿yo qué hago? Correr nada más, ¿verdad? Porque, ¿qué ondas? Pero cuando una persona le entrega su alma a Dios y reconoce, se arrepiente y entiende lo que ha hecho, lo que ha echado a perder en la vida, y ha tenido un encuentro real con Dios, uno quiere reparar, hermano. Al igual que Zaqueo, cuando Jesús entró a su casa, Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa. La respuesta de Zaqueo, ¿cuál fue? Señor, si yo he defraudado a alguien, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Así es como yo quiero restituir a la gente que yo he ofendido. Así es como yo quiero restituir a las personas que yo he dañado. Porque la salvación verdaderamente ha llegado a esa casa. Mis amados hermanos, salgamos de aquí pidiendo a Dios misericordia. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que podamos profundizar en nuestras convicciones y en nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual con Dios. Vamos a orar, demos gracias. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que transforme nuestro corazón. Danos la fuerza de reconocer la necesidad que tenemos de ti. Que somos débiles, que necesitamos ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre. Transforma nuestro corazón. Quita este corazón de piedra que tenemos y danos un corazón de carne. Quita ese velo que no nos deja apreciar la belleza de tu evangelio. Aparta de nosotros, Señor, esa nube de tinieblas para que nos ilumine Cristo. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sabemos que nuestra lucha es contra principados, potestades, contra Satanás, el diablo y sus demonios. Pero hemos confiado en tu poder, Señor. Hemos confiado en tu poder. Transforma nuestras vidas. Transforma nuestros corazones. Queremos apartar la rebelión del corazón a través del arrepentimiento. Queremos buscarte a ti en medio de nuestra dificultad. Queremos hacer uso de nuestra fe por encima de la razón. Queremos exponernos a esta palabra para que nos transforme y nos corrija nuestros malos caminos. Queremos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y queremos permanecer firmes hasta que tú vengas por tu iglesia. Bendice nuestras almas. Pongo este pueblo en tus manos preciosas. Cada uno de los que estamos acá, Señor. Que podamos hacer la diferencia, que se equivoquen las estadísticas en esta vez. Y que nosotros podamos permanecer firmes y fieles delante de ti. Mientras todos oramos, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Si usted nunca antes le ha entregado su vida a Cristo, pero quisiera recibir al Señor en este momento, yo quiero invitarle ahí donde está para que le entregue su vida a Jesús. ¿Hay alguna persona que dice, pastor, yo necesito a Dios? Yo necesito a Cristo en mi corazón, necesito a Cristo en mi vida. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Hay consejeros que están alrededor del templo, que están listos, que están dispuestos para ayudarle a tomar esa decisión, que es la más importante decisión en su vida. Venga a los pies de Jesús. Venga a los pies de Cristo. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por salvarme. Gracias por perdonar mi lastre de maldad. Gracias, Señor. En este día te entrego mi vida, te entrego mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.